Ajá, ahora sí nos deberíamos escuchar todos, ahora sí todo está bien y bonito.
Muy bien.
Como les decía al principio, bueno, les decía, pero no me pudieron escuchar, este es el momento que estaba esperando desde hace una semana y era lograr hablar del Bad Batch, pero Pat estaba un pelín atrasada porque hashtag mamá. Y exacto. Bueno, a Dani no hay que convencerla de ver Star Wars, así que cuénteme, ¿cómo vas, Pat?
Yo como dije antes, en el streak que tumbamos, me quedó la materia. Okay. Voy atrasada. Voy en la segunda temporada, cuarto episodio.
Ya, está bien.
Por ahí quedé.
Está bien.
¿Qué tanto ha pasado? No, o sea, sí sé, pero no sé.
Lo que pasa es que hay momentos críticos que te vamos a spoilear hoy y bueno.
A mí no me importa. Okay. No me importa.
Okay.
O sea, porque honestamente estoy viéndola para cumplir con la asignatura.
Okay.
Porque, okay. O sea, no, por los momentos no me ha enganchado tanto como me enganchó Rebels, por ejemplo. Pienso de la primera temporada, como lo dije en el stream del martes, creo que es algo de los colores, de visuales, es que todo es demasiado gris, blanco, y o sea, como que no me atrapó.
Yeah.
O sea, no, habían cosas que no me atraparon y yo lo veía y era como que, ok, se vio.
Claro, y es que el primer episodio de la primera temporada de Bad Batch es literalmente automáticamente después de la Orden 66, entonces todo es un pelo deprimente.
Sí, y es, a eso sí, iba. El digamos, la razón de ser de los colores es para básicamente transmitirte las emociones de todo lo que está sucediendo en ese momento.
Sí, exactamente. En cambio, la segunda temporada ya tenemos multicolor.
Bueno, porque
ya la cosa va mejorando.
Omega les trajo alegría a la vida. Antes de arrancar, que vamos a ir episodio por episodio, aprovecho para saludar a los que llegaron y que, bueno, se salieron del otro stream que tumbamos y regresaron a este, a Susana Hermes, a Rubén Daza, a Carlos Paredes, a Mandalor Express, que llegó por acá también, a Eduardo, a Wilmer, bueno, a los que van llegando. Entonces, Dani, tú que sí has visto todo, cuéntame qué te ha parecido, antes de empezar a ir episodio por episodio, qué te ha parecido la temporada hasta ahora.
Me ha encantado. Y el episodio de ayer, o sea, yo estaba que literalmente lloré. Me ha parecido hermoso.
Sí.
La palabra que uso es hermoso.
Literal, cuando termina el episodio de ayer, que fue el cuarto, yo así quedé tristico. Que fue como que los quería abrazar. Quería meterme y abrazarlos a todos ahí en la pantalla. Pero, volviendo, vamos a ir episodio por episodio. Y en la serie, o esta temporada, inicia con el Monte Tantis, básicamente. Vemos el Monte Tantis, vemos el nivel de seguridad en el que está metido todo, vamos paso por paso, vemos cómo a Hemlock le importa poco y nada la gente que se pierde ahí a las afueras del Monte Tantis, porque simplemente allí todo lo que hay, y no te lo dicen sino hasta en el episodio 3, que todo lo que hay, muy probablemente mueras afuera de ese...
Como unos Hunger Games.
Exacto. Y sabes que tiene como pinceladas de varias cosas, porque tienes de Hunger Games, pero cuando te hablan de los Vines, me recordó muchísimo a The Last of Us con las esporas. Que tienes que ponerte una máscara, tienes que ir por por ese centro, ese laboratorio, ese centro que tenían ellos, que quedó abandonado y se lo comió
la flora del lugar.
La flora y la fauna, muy interesante de este episodio. Y me recordó mucho, mucho de Last of Us, sobre todo por ver a los niñitos poniéndose la máscara.
Las máscaras.
Pero en ese primer episodio, otra cosa que me llama la atención es que vemos a la gente que está operando el Monte Tantis con los mismos cascos negros que usan en episodio 4, los que destruyen Alderaan, los que le dan a la palanquita hacia adelante. ¿Para qué?
¡Cierto! Sí, es como un casco de Vader un poco...
Sí, como, así, que es como alargado. Sí,
variado.
Todo negro aquí con un visor larguito y tiene así... Sí. Parece como un casco de estos de ciclistas de velocidad, que es como así hacia atrás.
Ajá.
Eso me llamó mucho la atención porque básicamente te están lanzando de dónde están, en qué parte de la historia
histórica
están en ese momento. Eso, por ejemplo, me me gustó muchísimo. Ver la, digamos, el Monte Tantis por dentro, con todos esos detalles, ver el imperio ya funcionando como tal. O sea, muy parecido. Okay. Muy parecido a los a lo que ya vimos en episodio 4 y todo esto. Entonces, esa parte de esos detalles me parecen súper super cool, hasta que llegamos a la celda donde está Omega sola. Ah. Que también me recordó un pelo a cuando vemos a Leia sola en su celda, en su momento cuando la tienen presa. Pero uh-huh. A ti, Dani, ¿qué cosas de ese primer episodio como que te llamaron más la atención?
Pues no había hecho la similitud entre Leia encerrada y Omega encerrada.
No creo que tenga ningún paralelismo, pero me recuerdo, o sea, como detalles.
Claro, sí, lo pudiste, o sea, sí, lo viste como uh-huh. cercano. Yo, en cambio, sí lo veía como, o sea, ¿cuál es el fin de uh-huh. esto? O sea, por momentos, los dos primeros episodios, aquí quizás me estoy adelantando un uh-huh. poquito, los sentí quizás de muy rapid pace. Uh-huh. Entiendo el porqué, no es una crítica para nada, sino que sí, ok, pero yo necesito un poquito como más, o sea, el misterio alrededor de Omega y de por qué Omega es tan importante, uh-huh. claramente debe ser la gran revelación, y es lo que hemos aquí conspirado un uh-huh. millón de veces, que le van a dar respuesta al somehow Palpatine Return, no uh-huh. sé qué, pero me gustaría que le dieran menos intriga y más explicación o más peso al significado de Omega dentro de la clonación. Okay. Eso en términos de la historia como tal de Omega. Mm. El resto de verdad me lo gocé muchísimo, porque sí estaba como que, ¿y ahora qué va a pasar con mm-hmm. Omega? O sea, después de que se mm-hmm. la llevan, ¿qué va a pasar con Omega? ¿Qué va a pasar con Wrecker y con Hunter? O sea, sí estaba como muy a la expectativa. Okay. Y por eso los episodios me han gustado un montón. Yo particularmente, quizás la única crítica que les tengo es el rapid pace, pero no me voy a quejar en términos de que esto es deplorable para la serie, porque entiendo que debe ser así para darle un cierre, pues.
Sí, yo creo que el rapid pace es necesario, sobre todo porque es la última temporada. No tienes chance. Exacto. De andar metiendo relleno, que mucha gente se quejó en las primeras dos temporadas. Que había relleno. Tiene par de episodios ahí que quizás son medio flojos en las dos temporadas, pero yo siento que todos los episodios agregaron ciertos detalles a la historia. Sí. En mayor o menor medida sí. Lo han hecho. O sea, por ejemplo, todos esos episodios de Omega viviendo con Sid sola tienen su pago ahorita. O sea, ahorita ves lo que ella aprendió. Exacto. Viviendo con Sid. O sea,
juegos, con el gambling. Sí.
Exacto, y cuando lleguemos ahí al episodio 4 vamos a hablar más de eso. Pero sí siento, o sea, sí siento el digamos, ese cambio de velocidad en cómo se cuenta la historia, pero al mismo tiempo creo que es necesario porque 100%. Ya esta es la última temporada. Aquí no hay chance
de ponernos a episodios completos, o sea, dos, tres episodios de Gregory Hunter... Uh-huh. Siguiendo. Exacto. Pistas, o sea, sí. No tiene ningún sentido. Sí.
No hay ningún tipo de necesidad de ese sentido, de seguir por
100%.
Allí. 100%. Y lo otro que me llamó bastante la atención es, por ejemplo, en ese primer episodio, cómo van a la C maquinando todo el tema de la sangre de Omega, que si nos jugamos a la primera temporada, cuando ellos se escapan, que están a la C con este otro Kaminoan, que no me acuerdo su nombre, que tenemos que el imperio no se entere, o mientras no hagamos ruido, porque si el río suena es porque piedras trae. O sea, es básicamente lo que le dice él a Ana la C.
Sí. Sí, es que el ADN de Omega es la importancia de toda esta serie. Sí. O sea, es por eso que el Imperio la está buscando y toda la batalla que tienen contra los Bad Batch. Uh-huh.
Claro, igual, pues, la pregunta estúpida del día es, ¿pero por qué no buscan a Boba Fett?
Sí.
Porque no lo contratan.
Bueno, porque...
Sí, pues.
Porque anda, no sé, andará de su cuenta por ahí. No, porque el guión sí, dice sí, lo contrario.
Sí, sí, debe estar malandreando sí. por ahí, uh-huh. quién sabe dónde está. Sí. Whatever. Sí.
Sí. Bueno, y en ese principio de ese primer episodio vemos cómo se cruzan Omega y Crosshair y Crosshair está en una situación mental un poco complicada, turbia. Sí. Mm. Y ahí es cuando vemos a Omega y... Soy terrible para los nombres. La clon que es su hermana.
Emery.
Que por cierto, vi una teoría súper fumada en internet. ¿Y te acuerdas de Dr. Pershing?
Ajá.
Pershing.
El de Mandalore.
Que un momento dice que... No, él está en... Ah,
Mandalorian. Sí. El de los lentes.
Que en un momento dice que él creció con su mamá en un laboratorio. Entonces hay teorías fumadas que él es hijo de Emery. Pero sabrá Dios. Si todo eso es cierto, a Bad Batch hay que cambiarle el nombre y ponerle Bad Batch y abajo arreglando el canon. Porque...
Sí.
Porque para eso es que la están usando.
Literal.
Pero bueno, vemos a Nala C en ese primer episodio botando todas las pruebas de sangre de Omega. Y bueno, ya, luego lo vemos por qué. Y ya lo sabíamos porque es que su tiene midichlorias o su M count o su conteo de M's es alto. ¿Qué pasó? ¿Te acabas de dar cuenta?
Yo decía que...
O sea, para
mí. ¿Qué es el conteo M?
Para mí el conteo. Claro, para, los bueno, para mí el conteo M son los midichlorians. A menos que saquen otra cosa. Eso es lo que es para mí.
Pero entonces.
Claro, pero es que si lo vas a unir con Palpatine Returns y todo eso, necesitas midichlorias para clonarlo a él y bla, bla, bla. Si nos vamos a. Si es.
Pero ya tiene midichlorians.
Sí, pero
no lo necesita.
Bueno, pero a lo mejor necesita el host para ir metiéndose él dentro de. Oh. Ir creando sus Snokes y sus cuestiones y todo ese tipo de cosas.
Ok. Okay.
Si es que se van a ir por ahí. Porque
claro, porque es que debe tener.
Acuérdate que es el mismo. Si nos ponemos a conectar todo, este el mismo proyecto Necromancer es el mismo que tiene Moff Gideon y necesitaba la sangre de Grogu para sus clones. Entonces, claro, en este caso Palpatine sí tiene su
exacto, Moff Gideon no.
Entonces, pero estarían usándolo para. Estarían usándolo, pienso yo, a Omega para lo mismo. En el chat.
Claro, pero debe tener alguna significado, o sea, debe tener algún significado el hecho de que Omega sea la, sí, como que la clon original, vamos a decirlo
bueno,
de esa
no,
manera.
Bueno, ella es mayor que el de Bad Batch. Porque,
claro, ella, o sea, pero acuérdate que ella
los vio nacer.
Ella es original precisamente porque ella no tiene los cambios genéticos que tienen el resto en términos de envejecimiento uh-huh. y otras sí. cosas.
Ajá.
O sea, que ella es igual a Boba Fett, básicamente.
Sí.
Que está en Alfa y Omega. Uh-huh. Pero, no sé. O sea, si no, es que si yo me pongo aquí a conspirar, yo creo que no me para nadie. O sea, porque es que yo igual digo, o sea, si ya Palpatine tiene midichlorians, uh-huh. porque no había hecho esa suma de 2+2 que es tan obvia, ¿para qué necesitas el clon original? O sea, porque no te sirven los otros, ¿ves? Por eso te digo que necesito más contexto de por qué entonces Omega
bueno,
es tan
relevante. Todavía no lo sabemos.
Pero bueno, capaz lo dicen después.
Sí, sentido tiene que tener, porque nos van a lanzar una serie de tres temporadas para obvio. Que no tenga sentido. Pero total. La cosa es que no lo sabemos aún. Ahora, pero ajá. El punto es que Nala C y no quiere que nadie sepa por qué, o sea, que nadie vea el estudio de sangre de Omega, así de simple. Y aprovecho que están en el chat nuestros amigos de Mandalore Express y Tati Grillo Customs, que son enfermos de Star Wars, que si estamos diciendo alguna locura o si
que
nos corrijan.
Por favor.
Pero bueno. Hay que ver eso, hay que ver y toca esperar y ver por qué eso es, porque es así, pues.
Importante. Sí,
porque es
sí.
Importante. O sea, otra cosa que también, digamos, mantiene semejanza aquí a lo largo de lo que ha sido la historia de Star Wars como tal, es esa conexión del imperio con tecnología, o los rebeldes con la naturaleza. O sea, lo vemos con Omega, con Batcher.
Ahí no están corrigiendo.
¿Qué pasó?
Que Omega nos están corrigiendo en el uh-huh. chat, que Omega es importante porque su sangre puede ser huésped de midichlorianos. Ajá.
Okay.
Su sangre permite que se mantenga y se multipliquen, y esa es la importancia. Los otros sujetos de prueba.
Okay.
Pero resto de los clones no dan ese resultado. Gracias, Tigrillo.
Viste,
gracias.
Sabía.
Ahora la pregunta es, ¿pero por qué?
Porque el guión lo dice.
Porque,
exacto.
Porque algo sabían los Kaminoans en su momento, que decidieron, ¿sabes qué? Este clon lo vamos a preparar así.
Ok.
Exacto.
Sí, ok. Y si esa es la explicación, got it.
Sí, aquí puse el comentario de Tigrillo que nos... Que gracias por gracias. La corrección, porque estábamos... Yo, o sea, a mí no me quedó claro viéndolo, pero sí tiene todo el sentido. O sea, que la necesiten a ella. Por esa misma razón, entonces, Gideon, si necesita, o sea, hacía sus clones y necesitaba... un host fuerte como una persona muy sensible a la fuerza, como sería para mí, como mm-hmm. sería Grogu en ese caso.
Exacto, o sea, porque lo de Moff Gideon sería ingeniería inversa.
Ajá, sería para atrás, exacto.
Ok. Listo, ya. Clarísimo, muchas gracias.
Es lo que creo. Volviendo a la idea que estaba hablando antes, que me gustaba, que se mantienen esos paralelismos de, digamos, el imperio metido en su tecnología y tal, no sé qué, mientras que la rebelión utiliza como la naturaleza. Vemos esa relación de Omega con
Batcher.
Que también la sentí como cuando Luke se monta en el Tauntaun para Luke y Han Solo en el Imperio Contraataca, que están montados en el Tauntaun y están básicamente ellos peleando contra el probe, el droide en la nieve. O sea, como que siempre ves los Ewoks, digamos los animales, las cosas tal, ayudando a los rebeldes, por llamarlo de una manera, o lo que sea que estén contra el Imperio, y el Imperio siempre con sus armas, su tecnología y su cuestión. Entonces, es como que esos detallitos que los mantengan a través de la serie y a través de las diferentes historias de Star Wars que nos han contado hasta ahora, me parece súper cool. Lo vimos en Ahsoka con Ezra, con los bichitos estos.
Con los lobos, los gatos de los Zans. Sí, es como la forma, uh-huh. es una forma simbólica de expresarte quiénes son los buenos y quiénes
exacto.
son los malos.
Entonces, esa simbología que la mantengan y la sigan llevando, me parece súper cool, porque igual... Tiene como ese pago después, que Batcher la ayuda en el episodio 4 y tal, no sé qué. Entonces, como que todos esos detallitos me gustan. La conexión de cuando Omega y Ahsoka conversan también en ese primer episodio, también te ayuda un poco más a entender en dónde está Crosshair en ese momento. Aquí Tigrillo dice, yo aún no creo que Omega sea sensible a la fuerza. Se me perdió, se me movió. Okay. Hasta que la serie no lo deje claro, yo digo que no. Sí, bueno, probablemente no. Hay gente que dice que como ella en la primera temporada le dice a Crosshair que yo sé que sientes rabia, yo sé que sientes ira, algo así. Uh-huh. Es como, era como un guiño a decir que ella estaba sensible a la fuerza, pero creo que no hay que ser un genio para saber que Crosshair siempre estaba de mal humor.
Sí, total.
Entonces, por ese lado, sí, entiendo como...
Pero, uh-huh. pero yo sí lo pensé en el capítulo de uh-huh. ayer, perdón, que
dale,
me
dale.
Lo adelantaba.
No, dale.
Porque fue así como que ella es muy buena jugando. O sea, ella de verdad... ¿Será que así como cuando Qui-Gon Jinn dijo, puedes ver las cosas antes de que pasen? Uh-huh.
Sí.
Cuando Luke se lo dijo a Anakin, ¿será que ella puede hacer? O sea, ahí se vio un paralelismo también. Uh-huh. Dije, suspicious. Uh-huh. Sí.
Pero también te lo pueden, digamos, esconder con el hecho de que sí, ella pasó mucho tiempo con Sid y que aprendió allá a jugar. Ahora, ¿cómo fue tan natural que aprendiera a jugar? De la misma manera que fue natural que Anakin pudiera correr en un pod racer, que era el único humano que lo hacía. Exacto. Entonces es como, ahí es donde están, digamos, los paralelismos entre una historia y otra, entre un personaje y otro, que te pueden decir mucho o simplemente son, digamos, hipótesis que, o cosas que dejan, o detalles que dejan ahí los creadores de la serie para que creas una cosa y después sorprenderte con otra. Lo cual es 100% válido.
Yes.
Tigrillo dice, me parece interesante la nobleza de Omega. Ella no deja a nadie atrás, sea un clon o un perro como Butcher, y de fijo va a regresar por el resto de clones en Tantis. Eso...
Sí, lo máximo. Yo la amo. Sí.
Yo creo que esa predicción es 100% acertada. Que eso es lo que vamos a ver en el final de la serie. Ellos van a regresar, digamos, de alguna manera. Quizás motivada más bien por rescatar a Emery, quizás. O a Nala C. Quizás eso sea la razón principal para volver, pero sí creo que vuelven.
Cuando le devuelve el muñequito, yo dije, ¿será que lo hace para embolsillársela y eventualmente traicionarla? ¿O será que lo hace de buena fe? Pues yo ya no sé nada, yo ya al imperio no le creo nada.
¿Y se ha sentido la falta de tech en esta temporada?
Sí,
sí. Se siente desde el principio cuando se van a meter a este facility abandonado del imperio, que Wrecker se lleva un gunk pegado en la espalda porque es una batería y necesita un droid para que haga el trabajo que normalmente hacía Tech. Que Tech, sí. Uh-huh. Tech pegaba dos tornillos y un cable y hacía volar una nave.
No, y aquellos dos se sienten como deambulando, como veletas sueltas. Uh-huh. Sí, no, o sea, como un barco sin rumbo. Yo lo sentí como un barco sin rumbo, o sea, como que viendo a ver, o sea, tirando pura flecha a ver dónde le apuntamos. Uh-huh. Yo sí siento que está muy perdido sin él.
Sí. Y pasa tiempo, o sea, te das cuenta de la diferencia de cómo influye a Tech en la historia, porque en las primeras temporadas, cuando tenían algún tipo de trabajo que hacer, algo específico que tenían que hacer, él resolvía. Mientras que, si te das cuenta, nada más por ver las marquitas que va haciendo Omega en la pared, han pasado 5 meses. O sea, tienen 5 claro. meses buscándola. Entonces, ya por ese lado, te da a entender un pelo de a esta gente le cuesta un poco más a ellos dos solos. O sea, no.
Son puro músculo.
Sí, exacto. O sea, que Wrecker, todos sabíamos que eso es lo que es. O sea, siempre ha sido puro músculo y siempre va con todo. Quizás
y Hunter Bandana es un pelo depresivo, sí.
Sí, él, digamos, es un buen luchador, pero hasta allí. Entonces, si la falta de Tech se nota. Antes de que nos lancemos para el episodio 2, ¿tú crees que Tech regresa?
Quiero creer que sí, pero es muy probable que no.
Yo creo que no sería bueno que regrese. Creo yo.
O sea, si lo hace, probablemente lo hagan tipo lo que hicieron con Echo. Esperoladito.
Uh-huh. Puede ser.
O sea, porque él entrega los lentes, pero no entrega el casco, no entrega más nada, sí. ¿Sabes? O sea, cuando Hemlock los se lleva a Omega, le dice, aquí están los lentes rotos, pero...
Uh-huh. Sí.
No sé, y el control, o sea, no sé, o sea... Porque
yo no creo.
Ese teleférico le cayó encima.
Sí.
So, I don't know.
Sí, no, yo creo, Yo creo que no. Y creo que es la mejor decisión. Ahora, si le hacen, si hacen algo increíble para que regrese, bueno, habrá que esperar y ver qué tal lo hacen. Pero no quiero un somehow Palpatine return. O sea,
sí, no. Sí. No. O sea, bueno, quizás, o sea, si lo hubiera querido, ya creo que hubiera dado señales de que búsquenme. Uh-huh. Sí, no, probablemente no.
Sí. Así que nada. Yo creo que no y esperemos que sí. Esperemos que siga así, aunque sería un poco cool verlo de regreso de alguna manera.
Acá Tigrillo Customs dice: Carlos Cano hizo el cálculo de que Omega estuvo 3 años encarcelada en el Monte Tantis. ¿Qué opinamos?
Maybe, le creció bastante el pelo.
Sí, bueno, no sé si 3 años, pero creo que en las rayitas que ella iba marcando en la pared sumaban como 5 meses. Pero no.
Pero es que no sé cuántas rotaciones, o sea, sí.
Sí, no sé cómo pasa el tiempo en
exacto.
En ese lugar, o si no.
Se ve un poquitico más grande, le crece el pelo, como alguien que tuvo el pelo tan corto como Omega, doy fe de que sí, es probable que en 3 años sí. tenga el pelo como lo tiene.
Sí.
Es probable.
Sí, no sé. Yo juraba.
Yo no creo que hayan sido meses. Meses es muy poco. Okay.
Bueno. O sea, hay que volver a revisar. Tengo que volver a ver los primeros 3 episodios. Pero sí.
Para contar las rayitas.
Pero, exacto, para contar las rayitas. Pero sí, tienes razón, que sí se ve bastante mayor.
Luzán.
Ok, 5 meses.
Bueno, Mandalore Express. Mandalore Express. Sí. Dice que 5 meses, pero no 5 años.
Sí.
Es correcto 5 meses, pero es que le crece el pelo demasiado, bueno, no tiene ningún sentido.
Bueno, sí, tiene el mismo ADN que yo, le creo.
Bueno,
a mí me crece muy rápido el cabello.
¿En serio? No me pasa. No me pasa.
Ahora, el segundo episodio con el tema de los sindicatos que empiezan. Y hay una conexión con las primeras temporadas que te le vuelan el cacho y tal, no sé qué, y llegan Hunter y Wrecker con el Pike que les hizo que le había arrancado el cacho. Eso me recordó bastante a la escena de Jabba the Hutt cuando lanzan cuando lanza Luke a Gamorreano y tal, no sé qué, que tenía su trampita en el piso en el Retorno del Jedi.
Uh-huh.
Pero esa parte sí la sentí como ok, vamos a darle un pelo de sentido a esto, pero de ahí no más.
Pero es que el sentido que tienes es, o sea, de verdad esta gente está tirando flecha a ver cuál pega. Ajá.
Sí, están
desesperados.
Esa es la única explicación, es como dices tú, ir a ver, tocando de puerta en puerta a ver quién sabe algo. Literal. O sea, y porque hacen esto, digamos, gratis sin que nadie le paguen. O sea, van a buscar ese Pike para ver, bueno, a ver si esta gente nos ayuda o... y ya. Pero después de ahí entra esa parte del episodio que me gusta mucho, que es la de estos niños clones que habían salido antes en la serie, pero que están ahí abandonados porque básicamente se...
Escaparon.
Que los dejaron a su suerte y ya está.
Ellos dicen que escaparon justo a tiempo antes de que destruyeran el facility.
Sí, por eso, pero no fue como que nadie digamos, se quedaron ahí a su suerte, lo destruyeron el facility y ya está, o sea, no fue como que vamos a buscar los clones, ya.
No.
Ellos se quedan ahí. Ese segundo episodio me gustó mucho el tema de la, como ya dije antes, de toda esa pasar por la... Por ese facility ahí abandonado, ver el Sarlacc en esteroides ese que tenían ellos allí. Pero fuera de eso, el episodio 2 no me dejó tanto.
¿Cómo que se llama el planeta santuario donde dejaron esos muchachitos?
No sé, no me acuerdo. Déjame ver.
Siento que ese planeta le dan agua teca grave. O sea, lo siento demasiado. O sea, porque así como que se están jugando todo ahí para que ese sea como el lugar seguro. Uh-huh. No. No, están contando con que sea un lugar remoto, no sé. O sea, siento que ese planeta tiene los días contados.
Estoy buscando, acabo de poner el episodio aquí para buscar si dicen dónde los están, dónde es que los van a dejar.
Googlealo, es más fácil.
Bueno, sí, también, pero tengo manos aquí limitadas.
Pabu, thank you.
¿Cómo? Pabu, ahí está.
Pabu.
Listo, gracias.
Gracias, Mandalore Express. Siento que a este lugar le dan a Guateque, pero
sí. Pero puede ser un planeta random y ya.
No se me dio cariño con la gente de ahí.
Sí, bueno, pero puede terminar siendo un planeta random en la historia. Está, ajá, los dejan ahí para que vayan a, como creo que fue a los muchachos de Mandalore Express que les escuché ayer que lo llamaban el Cancún Intergaláctico o algo así. Porque la playa, la vaina y ya está. Pero ajá.
Too good to be true. O sea, gente lo está pasando muy bien.
Sí, total.
No, sospechoso.
Sí, sí. Y bueno, creo que la parte del episodio del, por lo menos del 3, de lo que más, de lo que, bueno, obviamente que aparezca Palpatine. Ese creo que es el highlight, que por cierto está haciendo la voz Ian McDermott, que si hay alguien que le ha sacado, yo creo que punta a un papel o le ha sacado plata a un papel, es Ian McDermott haciendo Palpatine.
Totalmente.
Sí, yo creo que ni Mark Hamill siendo Luke Skywalker.
Porque es que creo que él ni siquiera iba a ser el Palpatine original. A él lo contrataron para el, o sea, como maquillaje y a lo que él hizo como su puesta en escena terminó siendo el emperador.
Perdón que desvié tanto el tema, pero es que nombré a Mark Hamill. ¿Ustedes no vieron lo que puso Mark Hamill hoy en Instagram?
No.
No.
¿Qué puso?
Ok, como que se le murió un amigo.
Ajá.
Ok, pero es que es un señor súper mayor. Entonces puso la foto, dio el pésame y etiqueta a quien él cree que es el amigo.
Ajá.
O sea, el nombre del tipo es como Richard Lewis. Una vaina así. Si tú te metes en el usuario, Richard Lewis es un tipo X. Nada que ver con el viejo y el chamo cambió en su bio
lo estoy viendo ahorita.
Mark Hamill and I are tight.
sí, lo estoy viendo ahorita.
No lo he editado. Murió Richard Lewis, sí,
que no me había dado cuenta de eso.
Mira, yo siempre me meto cuando etiquetan al muerto por puro morbo. Y cuando el chamo pone Mark Hamill and I are tight.
No me había fijado.
Lo siento. Aquí, volvamos a
ver. No, aquí habla también, Manolo dice que Anthony Daniels con Citripio. Sí, también. Anthony Daniels con Citripio dice en segundo lugar. Yo creo que Anthony Daniels, yo creo que le ha sacado un pelo más de rosca a un solo papel que Ian McDermott. Pero dice Mandalore Express de un señor mayor de LGP no van a estar hablando.
Yo no sé quién es ese señor. Yo no sé quién es Richard Lu, ni idea.
Pues, no, yo tampoco.
Era el de Curve of Your Enthusiasm.
Ah, mira vos.
Queden las mismas.
¿Tú no viste Curve of Your Enthusiasm? Es,
nope.
Es buena. Es de buena. Lo que hizo Larry David después de Seinfeld.
No me vi Seinfeld.
Ajá, sigamos con The Bad Batch.
Bueno, Bad Batch.
Antes que
golpeen a Dani.
Antes que nos vayamos por otro lado.
Sí, total.
Ajá. Ver a Palpatine de nuevo, creo que fue lo más cool de todo. Me recordaron las compuertas esas rojas de seguridad que las vemos en
Phantom Menace.
Phantom Menace, pero también las vemos en The Mandalorian. En el
sí.
Que las va pasando Din Djarin también. Como que ese, yo no sé, yo creo que ese es uno de las cosas de Star Wars que más me gusta, es que te puede gustar o no te puede gustar algo, pero son bastante consistentes con el diseño del universo de todo. O sea, ese tipo de detallitos me gustan me gustan bastante. Ahora, esa parte del emperador cuando dicen que no hay nada más importante para asegurar el futuro de la galaxia que ese M-Count que necesita él, creo que lo dice todo. Creo que ese es el somehow Palpatine Returns, está allí, en esa línea de Palpatine, definitivamente.
O sea, igual sigo pensando porque si simplemente no se clona él, pero en fin, o sea, son ya cosas mías de...
Porque necesitan la tecnología de los Kaminoans para clonarse.
Porque
los Kaminoans, claro, los Kaminoans son los clonadores.
Claro, pero ¿por qué no clonan a Palpatine? O sea, what's the point de Omega?
Porque, no sé, Palpatine no quiere esa parte del guión y le dijo a los escritores que no la escribieran, no sé.
Exacto, o sea, si me pongo a buscarle huecos, a menos que de verdad más adelante me calle en la boca. O sea, pero no me voy a poner a buscarle huecos porque en serio la historia me está gustando, solamente que a veces como que la pregunta se me hace muy obvia, que yo digo, esta gente se tuvo que haber preguntado esto, sí. ¿Sabes? Sí. Esto lo tienen que contestar de alguna manera.
Este detalle que pone Tigrillo, que usamos en el chat, me parece cool que dice... ¿Por qué el doctor no se arrodilla cuando llega el emperador? No sé. De verdad no sé.
¿Todos se arrodillan? ¿O sea, los demás se arrodillan?
Normalmente.
¿Sí?
Sí, normalmente sí se arrodillan, sí.
Yo nunca me había dado cuenta de eso.
Siempre bueno. Que está el emperador, él se arrodillan o con Darth Vader pasaba, con Gideon también pasaba, con todo esto, sí.
¿Arrodillados? ¿En serio? ¿Será que esto es un efecto
así
Mandela?
Es como un saludo, o sea, no...
Algo o sea, así. Una cosa es que tú como que bow your head, pero arrodillado. No sé, bueno, X, ni mi edad, okay. Whatever. Sí, next.
Otra cosa, otra línea que dice el emperador allí, que se la dice a Hemlock, que dice: ninguno de nosotros dos tiene la visión de todo este proyecto de Necromancer. Básicamente es Hemlock, a lo que se entera el emperador, que perdiste a Omega, porque te tengo que decirle que. Mira, sí conseguí a alguien, pero hay un problemita.
Pero se perdió.
Sí, pero se me perdió. Entonces creo que ahí este muere, ya. No hay más nada que hacer. Otro detalle también que me gustó es ver cómo el emperador sigue viajando solo. O sea, en su navecita y ya está. Como para mantener el secretismo alrededor del Monte Tantis, alrededor de Estrella de la Muerte en la trilogía original. O sea, va una sola navecita yendo de lugar a lugar y ya está.
No confíes en nadie ni en tus sombras.
Exacto.
Nadie. Bueno.
No es necesario.
Y bueno, en ese segundo episodio es que termina, digamos, esa conexión de Badger con Omega pagando. O sea, esa perrarina que le dio Omega sirvió para algo porque lo salva cuando...
Y la curadita, ajá. La curadita de la pata también,
correcto. Que la iban a matar por eso y Omega se opuso y lo...
Yo me hubiera puesto como Omega, o sea, no me la mates, ¿what?
Bueno.
No.
Sí, pero es el imperio, se supone que no tienes que conectarte, no tienes que tener ningún tipo de empatía, todo el mundo es desechable.
Eres desechable.
Se lo dicen a...
Menos Omega.
Se lo dicen a Crosshair en la segunda temporada.
Sí.
Y por eso termina preso, pero literal por eso se lo dicen. La otra cosa que me gustó también de ese episodio es la sangre, cómo va siendo como un reloj. No sé si te fijaste, o sea, se fijaron en eso, que a medida que va pasando parte del episodio.
Y de estrés, da mucho estrés. Sí. Yo sentí legítimo estrés.
Yo
sí quiero que se salga esta chamo de aquí antes de que se
pero como que esos detalles cuidados me gustan bastante, sobre todo por eso, porque te causan ese estrés,
esa emoción muy bien transmitida. Sí, 10 de 10.
Y otra cosa que he notado en esta temporada es que, bueno, ya la animación es increíble. O sea, para esta serie como tal ha sido increíble, pero esta tercera temporada, sobre todo en el episodio 4,
cuando se estrellan
con las tomas del pueblo este, pueblo inhóspito lleno de púas y vainas y tal, pero las tomas del cielo, de apuntando a la ropita que está guindada en la ropa, o sea, como que ese tipo de detalles, las tomas cenitales, las han usado de una manera que tú dices, o sea, esto fácil puede ser una película y ya está.
Plata muy bien usada, 100% de acuerdo. Entonces, se nota muchísimo la diferencia.
Y entonces que digamos, si no, yo diría que para que me den más Obi-Wan y más series de Boba Fett, que me den animadas de este estilo. Y ya está. O sea, que se lancen historias anteriores o incluso después de las infames secuelas, que las hagan de esta manera, si el poner, digamos, el como que no quieren poner el dinero en una película, que lo hagan esto. Claro, todos sabemos que la gallina de los huevos de oro para Star Wars son las películas. Esto no lo ve tanta gente. Estas son cosas más de nicho. Pero a mí, por ejemplo, me han encantado. O sea, toda esa escena inicial en el tercer episodio, cuando se van a estrellar, los cambios de cámara, dónde están posicionadas, los detalles en el tablero, como que, o sea,
muy, muy, muy increíble.
O sea, para uno que vio Clone Wars cuando salió, a todo lo que ha avanzado después de Rebels y todo lo que...
Sí, o sea, Clone Wars se sintió como los Sims 2.
Sí.
Y se siente como los Sims 5.
Sí. Algo así. Sí, es como cuando... O sea, es como jugar un juego en Play 1 y jugarlo ahora en Play 5, literal. Algo así.
Exacto. Sí. Y es que también, o sea, la tecnología va mejorando y no puedes comparar el tiempo que salió Clone Wars a
claro,
el tiempo de hoy día.
Claro, claro, pero se nota el... No voy a decir que la original, que Clone Wars original no tenía como el cariño o algo así, pero se nota que a medida que ha, digamos, madurado los creadores de las series... Ves ese
y la audiencia, la misma audiencia que empezó viendo Clone Wars es la audiencia que está viendo Bad Batch. Uh-huh. O sea, obviamente nos hemos agregado nuevos, pero hay gente que en serio está viendo Clone Wars desde que salió hace ¿cuánto? Hace años.
2007 creo que fue la...
Demasiado tiempo.
Creo que por ahí. Porque
Clone Wars son... 2008.
Esos son 15 años, eso es demasiado tiempo.
Sí, y las de Genndy Tartakovsky, no sé, no recuerdo en qué año salieron, pero esa sí fue animada al estilo del Laboratorio Dexter, que a mí me encantan, por cierto. Porque
estuvo amazing, o sea, Anakin como un Hércules, bello.
Sí.
Era igualito. Sí,
se parecía. Sí. se parecía. Ahora, el tema del, volviendo al episodio, al último episodio, al episodio 4, el tema del planeta, muy, 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 muy cool, todo el diseño del planeta, ver a los Stormtroopers allí, el villano es muy, muy buen villano en este episodio, o sea, es el típico funcionario, funcionario que lo lanzan para un lugar inhóspito y hace la ley.
Desastre. Ajá. Sí, sí. Corrupción en todo.
Corrupción a todos los niveles. Que lo ves hasta en el niño que está vendiendo unos melones afuera. Que esos melones...
El señor está gordo de tequeño y whisky.
Exacto. Y el niñito... Bueno, los melones esos que creo que son los mismos que salen en Rebels, pero... Pero, o sea, la corrupción a todos los niveles. Y creo que digamos, transmitirte la sociedad en la que ellos terminan, te lo hacen muy, muy bien con esos dos personajes. Te ponen al funcionario, al encargado del outpost del imperio, el gordo que está está gordo por Tequeño y Whisky.
Gordo de Tequeño y Whisky, claro. O sea, ese sí, tú estás gordo de Tequeño y Whisky, eres un corrupto. Sí. Punto.
Pero, por ejemplo, los volviendo al tema de los detalles, la ropita de que se roba Omega y Crosshair, muy, muy sombrerito de look en Hoth.
Sí. O sea, sí.
Que, entonces, y es como, y como esto es un pelo antes, entonces te, bueno, unos años antes, digamos, como que puedes ver como si fuera los primeros diseños de ese tipo
de
la moda, exacto.
Ok. Sí. Hablando de eso, así. Ya va. Hablando de Rebels, un momento. Uh-huh. Pat, ¿ya te viste el episodio donde Omega conoce a Hera?
Sí, creo que sí, ya va.
¿Y no te gustó? A mí me dio mucho sentimiento verlo otra vez, hacer el rewatch, luego haberme visto todo, fue como, ¡qué lento! Hera logra todo.
Y sobre todo si la viste en Andor también, o sea, la viste en Andor, la estás viendo,
sí,
la estás, o sea, ves el momento de ella, digamos, entrando a esto, a luego, o sea, ves en bueno, la temporada que sucede salió el año pasado, pero en muy poco espacio de tiempo ves a los inicios de Hera y en Andor, que no en Andor, en Ahsoka, ves a Hera, uh-huh, a Hera adulta.
Lo máximo, logra, sí, todos sus sueños. Bueno, en fin, continúa.
Lo otro, no sé si notaron en este episodio de la cantina, hay bastantes aliens que hemos visto a lo largo de Star Wars. Bueno, está el Trandoshan, que está ahí apostando, está un Twi'lek en el fondo. Hay bastantes aliens ahí, no comunes de los que se la pasan en ese tipo de lugares.
Probablemente no detallé. I'm sorry.
Sí. No. Pero y ahí es donde, bueno, ahí es donde pasa todo el tema del juego, todo el tema de Ahsoka, que para unos es sensible a la fuerza, para otros es simplemente buena porque es
porque es estrategia. No creo que sea como que, o sea, es que tiene una habilidad extraordinaria, uh-huh, y ahí la clave, la palabra es extraordinaria, uh-huh, entonces eso lo hace un poquito sospechosa, sí.
Aquí
ligeramente,
uh-huh, aquí rescatando un comentario que hizo Tigrillo de cuando estábamos hablando de la, digamos, de toda la evolución de las series animadas como tal, dice, me parece interesante el esfuerzo de The Bad Batch, siendo un show para niños, entre comillas, está presentando temáticas muy adultas, apelando a los dos grupos de edad. Sí, no es un...
Y es lo mismo que pasó con Rebels. Uh-huh. Rebels también comenzó bastante así como muy infantil, uh-huh, y después, madurando la serie, pues se iba poniendo más intensa. Sí,
sin embargo, aquí siento que en The Bad Batch lo han hecho mucho más rápido, bueno, porque nada más son tres temporadas, pero la primera sí se sintió infantiloide, pero ya para las últimas dos, sobre todo los últimos episodios de la segunda temporada, o sea, eso no son episodios para niños, en lo absoluto, o por lo menos no niños.
Desde que Echo se va, sí, es como, uh-huh, esta gente se siente como rara.
Uh-huh. Sí. Entonces, esa parte, sí, definitivamente de acuerdo. Y bueno, vemos en el episodio, ella está allí, gana los créditos necesarios para escapar del planeta, que, de nuevo, no importa si tienes pasaporte o no, si pagas el dinero correcto, usted puede viajar.
Todo el mundo tiene un precio.
Exacto. Y bueno, ella se gana sus créditos, le roban su perro, van a buscarlo. Esa escena de acción me encantó porque todo...
Jurassic Park.
Exacto. Hasta ahora todo se había hecho al estilo de... al estilo de Omega. Hasta que viene y le dice, ok, hazlo a tu manera y ya fue. Ya fue.
Pero a mí toda esa escena de los animales, las jaulas, la cosa, a mí sí me hizo Me recordó demasiado Jurassic Park, estaba emocionada, quería caos con todas las jaulas abiertas.
Que esos bichos que parecían unos avestruces corriendo, literal, fue...
Tuvo que haber sido adrede.
Eso fue, sí, eso fue así, para hacerlo homenaje a Jurassic Park.
Sí.
Y que al tipo, al malo, lo termine agarrando el... No sé qué era lo que había ahí, porque uno lo que ve son los tentáculos.
El whatever.
Es muy también Jurassic Park. Entonces, en Jurassic Park, si nos ponemos a analizar todo, el malo es Hammond, pero, o sea, el viejo.
Uh-huh.
Pero.
El clonador.
Sí, exacto.
Obvio.
Él por busca de hacer dinero, hizo el desastre que hizo, pero bueno, eso es para claro, analizar sí. Jurassic Park.
Lo dijo el doctor Ian Malcolm.
Ajá. Exacto.
Aquí están todos los fandom colliding.
Ajá, sí.
Total. Pero es que tienen toda la razón.
Sí. No escatimó en gastos, pero las cercas no servían. El jeep se dañó.
Él se puso a inventar y there you go.
Exacto.
Exacto. Aquí se escapó un perro, se escapa el clon. Ajá. O sea, ¿qué está pasando? Sí.
Pero 100%, 100% Jurassic Park es los avestruces esos escapando de ahí. Y luego,
pero ahí igual también ves el legado de Tech, porque de verdad Omega ha podido manejar las naves que se le han presentado.
Sí, claro.
Sí.
Donde se ha sentado lo ha podido manejar. Pero historia muy orgullosa.
Eso no lo había como asociado de esa manera con Tech, pero tienes toda la razón.
Sí, acuérdate que le puso a caletrearse todas las naves. Uh-huh. Entonces, todas las que ha... las dos que ha manejado, las dos las ha manejado bien.
Uh-huh.
Incluyendo la nave de carga. Sí.
Sí.
Él estaría muy orgulloso de su
Tigrillo está on fire hoy y dice... en ese capítulo me parece interesante que hay un cambio en la personalidad de Omega, respondiendo a la Crosshair, hace lo que quieras, toma los créditos y yo me voy a buscar a rescatar a Butcher. Sí, y no solo el cambio de Omega, sino también de Crosshair y la conexión que terminan desarrollando, porque Crosshair básicamente lee seguir órdenes y el fin justifica los medios, mientras que Omega es totalmente lo opuesto. Entonces esa unión de ellos, esa alianza para terminar saliendo de allí y llegar a una de las escenas más bonitas que hemos tenido en esta serie, que es esa reunión con Hunter y Wrecker. Creo que esto le va a hacer cambiar la percepción sobre Bad Batch a un montón de gente. Definitivamente. Por cómo lo han llevado hasta ahora.
A mí me ha gustado o sea, lo que ha mostrado de la del duelo, sí, del duelo, no, de la dualidad de Crosshair.
Uh-huh.
Y eso que dice Tigrillo de que sabes que ya me tienes harta, agarra tu plata, o sea, de verdad tú no sabes de lealtad.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, cuando ella le lanza eso, yo recuerdo haber pensado, tanto que lloras y tanto que le reclamaste. O sea, porque él se los reclama en la segunda temporada a los demás. Crosshair les dice, o sea, ustedes me abandonaron. Uh-huh. Fue sí. Como, no. Entonces, creo que ahí fue como que, sí, o sea, no puedo ser un hipócrita.
Uh-huh.
Eso me gustó. Y sí, la conexión. O sea, al final, siento que hacen buen equipo.
Sí.
Me gustó. A mí me gustó que al principio Crosshair se dejara guiar. Tipo, bueno, está bien, uh-huh, que la niña haga lo que quiere.
Sí, pero yo creo que él también se deja guiar porque... Vemos al principio de la serie o de esta temporada que él tiene este problema en la mano, que hace que ya él no, quizás no tenga la confianza en sí mismo que una vez tuvo. Entonces,
¿de dónde sale eso? Eso a mí me dejó confundida.
Bueno, yo asumo que es de toda la tortura, de la tortura y todas las cosas que le hicieron.
Cierto que lo han torturado.
Y right. le quedó de allí. O sea,
Me quedó el tic.
Exacto, para mí es la única explicación. Pero.
Sí, sí.
Pero sí me gusta esa parte de. Digamos, porque yo creo que probablemente Crosshair termine muriendo salvando a los otros, si es que alguien queda vivo de este grupo, porque estos no, nunca más los volvemos a ver.
Más nunca.
Entonces sí, no sabemos dónde están. A menos que se hayan ido a otra galaxia y se los termine consiguiendo Ahsoka o Skeleton Crew, no sé dónde rayos está esta gente. Entonces, quizás Crosshair termine haciendo su camino del héroe y su redención sería, digamos, terminar salvándolos a ellos, que al principio de la serie lo que lo quería era matar, desde el primer episodio.
Pues, ¿cómo es que se llama la operación cuando se sacrifica uno? ¿Plan 99?
No me acuerdo.
Así se llamaba el episodio en el que muere Tech.
Ah,
cuando se sacrifica,
sí.
Él dice Plan 99.
Uh-huh. Sí, creo que era... Ajá.
Entonces, capaz todos terminan haciendo Plan 99. Uh-huh. ¡Ay, no! ¡Ay, Luigi! ¿Por qué? Me trajeron para ponerme triste. ¡Dios mío!
Bueno, pero ajá, o sea, es lo que... Yo,
conspirando.
Yo no creo que todos vayan a quedar vivos. O sea, no hay manera.
¡Obviamente!
Bueno, pero ¿no habías pensado que esta gente no iba a quedar viva?
Sí, lo había pensado, pero...
pero no lo quiere asumir.
Exacto, estoy en negación.
Bueno, pero ajá. Yo creo que no, yo creo que...
Igual todos mueren.
Yo creo que...
Eventualmente todos morimos, eso es cierto, eso es una realidad ineludible de la vida.
Sí. Pero...
pero bueno, no.
Yo...
quiero que se mueran como de viejitos. No. Sería aburrido. El que se lo merece es Rex.
Sí, bueno, pero... pero, ¿qué te puedo decir, Dani? Yo no escribo los guiones.
Uh-huh. Sí, no. Debería haber como un Google Form donde uno le puede mandar a Filoni. Me gustaría.
Créeme que yo creo que cualquier idea que nosotros se nos haya ocurrido, a él ya se le ocurrió.
Bueno, pero bueno, eso ya existe. Creo que se llama fanfiction.
Sí. Ajá.
Sí.
Sí, no, ya. X. No dije nada. Estoy muy cansado.
Pero creo que sí. Creo que... yo creo que muchos van a morir...
Dice claro. Rubén Daza que terminan todos retirados en Pau.
Ah, bueno.
Si es en una palmera en la playa, sí va.
Todos en el Cancún del espacio.
Pero sabes que ese final no me gusta.
No, es que tiene que morir ese gente. Final no.
O sea, sí, yo no soy fan de los finales felices. No, lo soy.
No, pero es que... o sea, imagínate que, no sé, que en la trilogía original, ajá, Darth Vader mata, entre comillas, al emperador y lo lanza por la cosa esta,
al vacío
y termina, no sé, después tomándose unos whisky con Luke al final de la película. No
sí,
sirve.
No sirve. No sirve, no, tenía que morir.
O sea, en la trilogía original, Qui-Gon, que es el que cree y confía en Anakin Skywalker, era el que tenía que morir, porque eso es lo que desencadena todo lo demás. O sea, que él no tenga a un maestro capaz de entrenar a alguien como él, es lo que hace que Anakin termine como Anakin. Entonces, aquí es muy probable que la mayoría de esta gente no termine la serie.
O sea, todo es culpa de Obi-Wan.
Ajá. Sí, todo es culpa de Obi-Wan.
¡Qué horror!
Pero es que eso es. Bueno. Esa teoría no es nueva. Ese...
no, eso viene hace mucho.
Claro.
Que, mira, entonces... niño con hormonas, vamos a ponerte a cuidar a Natalie Portman. ¿Qué crees que va a pasar?
Niño con hormonas.
Adolescente hormonal, vamos a cuidar a Natalie Portman. ¿Qué crees que va a pasar?
No tengas malos pensamientos.
Exacto.
Ay, Dios mío.
Pero bueno.
Nos fuimos.
Sí, bueno. Y ya tenemos que irnos. Pero...
ok, no, pero sí. Predicciones. ¿Tú crees que perdonen a Crosshair?
Sí, yo...
¿crees
sí,
que
sí,
sea
sí, sí,
sí.
¿Sí? Crosshair perdonado.
Ok.
Sí.
Acá dice Tigrillo que de fijo regresan a rescatar el resto de los clones en Tantis y posiblemente ahí muere Crosshair.
Muy, muy buena teoría.
Crosshair no sabe que murió Tech. Que sepamos, él no sabe.
Bueno, en el próximo episodio. Sí. Los primeros 5 minutos del próximo episodio se entera. O antes.
Y capaz es llena de rabia. Queremos eso. Queremos un Crosshair lleno de
rabia. O simplemente se va...
Para que haga pum, 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 pum.
O simplemente se va al monte Tantis, como te dije, a buscar a Emery, a buscar a Nala C, solamente por venganza contra Hemlock. O sea, pueden pasar... pueden pasar muchas cosas.
Yo no creo que él salve a Emery. O sea, no se la merece. O sea, para él no se la merece. Ella fue una de las principales.
Recuerda que solamente por escuchar Omega, él cambia el arma de básicamente lanzar lances a Stunt, a desmayarla. Él le da la palanquita, le hace pic y cambia Stunt y la deja ahí viva. Entonces, él le pudo haber dado, así como le dio al otro Imperial en la temporada 2, cuando le dice que él era, claro, que él era desechable, igual que todos los demás, y le dijo...
¿Será que esos son Jedi Mind Tricks de Omega?
No me voy a volver tan loco.
Para pensar, compañero.
No me voy a ir hasta allá, pero sí, el Crosshair le da, claramente le da la palanquita y ¡pac! Y solamente le da stun. Mientras que al otro.
Omega es mandaloriana.
Mientras que al otro.
No me la pongan Jedi.
Eso es cierto.
Mientras que al otro sí le dan. Si le da su tiro como es. Entonces, bueno. Bueno, pero Jedi mandalorianos hay uno al menos. Así que...
Sí. Sí, esa es para.
Hay dos al menos.
Pero contando todos tienen Jedi, ¿no?
Sí, verdad que el Grogu ahora es mandaloriano. Pero no es Jedi todavía.
True.
Así que...
True. De hecho, sí, no, de hecho desertó. Uh-huh.
Ajá. Jedi desertor, uh-huh. Así sí, que bueno. Sí. Bueno, yo creo que ya estuvo. Yo creo que es hora de darle las gracias principalmente a todos los que nos acompañaron en esta hora.
Perdón por distraerlos. Yo creo que debíamos hablar
con vosotros. No importa.
Tranquila.
No importa. Bueno, a Mandalore Express, a Tigrillo que estuvo en Fire hoy con los comentarios, a Manolo, a quién más está por aquí, a Carlos Paredes,
a Rubén Daza
que. Estaba por acá y dice son clones, solo saben pelear, terminan luchando por la república.
Ahí está el gato, ¿ves? Se atraviesa para despedirse.
Gracias,
mi amor.
Gracias a todos por sus comentarios, por acompañarnos el día de hoy y bueno, será que hasta el martes, Pats.
El martes, sí.
Y el próximo jueves hacemos el episodio 5 de The Bad Batch.
De Bad Batch.
Ahí sí estaré al día.
Perfecto.
Pero Pat, si puedes, mírate los últimos episodios. O sea, en The Clone Wars, mírate los que dicen Bad Batch. Uh-huh. Y los siguientes dos. O sea, ya hasta que veas que ya no los presentan más. Y ahí es como que. Estos tipos son cool. Estos tipos, o sea, eso es lo que los presenta como unos tipos super cool.
¿Y qué más? ¿Te comprometes entonces, Dani, al próximo jueves?
Yes, sir.
Perfecto. Entonces, bueno, el martes estamos Pats y yo. El jueves estamos los tres de nuevo. Así que, de nuevo, gracias a todos los que estuvieron por acá. Ah, mira, ahí está Luzam también, que no lo había visto. Saludando a Gaspar. Así que, bueno, gracias a todos. Ahí van los corazones.
Los corazones que no podían faltar.
Muchas gracias por estar.
Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao.
Bye.
Adiós.